Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Técnico desde cero. Y en este capítulo, principalmente lo que vamos a comentar son los conceptos básicos a la hora de construir un gráfico, como por ejemplo los tipos que existen, volumen o principio de volumen, tendencia, soporte, resistencia, y junto con otros datos relevantes a la hora de la construcción o crear nuestro primer gráfico, desde lo más básico. Lo primero es comentar que es de qué manera está constituido un gráfico básico. Por ejemplo, en un gráfico básico, sin indicadores, sin absolutamente nada de ningún tipo, básicamente se compone de un eje vertical, el cual se muestra una escala de precios, que es la que se ve acá, y un eje horizontal, en el cual se muestra una escala de tiempo. Y la escala de tiempo, como lo comentamos en el capítulo anterior, depende netamente de la temporalidad en la que nosotros estemos acomodando este gráfico. Básicamente la temporalidad nos muestra, por ejemplo, dentro de un día, nos muestra minutos, horas, 5 días, nos muestra prácticamente lo mismo, pero con rangos un poquito más amplios respecto a la anterior, porque es una temporalidad o abarca un espacio de tiempo más amplio. Meses, 3 meses, 6 meses, donde se van viendo semanas, días, a medida de que la temporalidad sea más alta. Yo personalmente siempre trabajo temporalidad diaria, pero eso vamos a entrar un poquito más en detalle durante este mismo capítulo cuando tomemos en cuenta los tipos de gráfico o representación gráfica del precio. Una vez ya con ese principio o con esa parte más o menos interiorizada, podemos seguir con el siguiente paso, que no es nada más que qué tipos de gráficos existen. Personalmente me voy a enfocar en tres tipos: gráfico de líneas, de velas y de barras. Partiendo con el primero, el gráfico de líneas no es nada más que lo que se ve actualmente acá en la pantalla. Pero ¿cuál es la diferencia respecto a un gráfico de velas o un gráfico de barras? También el gráfico de líneas nos va mostrando una línea continua en la cual se va trazando a medida de que se ejecutan los precios cierre de cada sesión. Por ejemplo, imaginen que no existe una línea continua y tenemos la barra de tiempo junto con la barra de precio y se van generando puntos dependiendo de cada sesión. Por ejemplo, en este caso, que es temporalidad diaria, significaría que cada precio cierre de una sesión diaria se representa aquí lleno de puntos y el gráfico prácticamente me une todos esos puntos para generar una línea con desarrollo en base a lo que va mostrando cada sesión. Entonces, un gráfico de línea, la única información en general o información que nos muestra son la variación respecto a precio cierre desde la sesión anterior. No nos entrega una mayor información. El siguiente tipo de gráfico que existe es el, o en realidad, el de velas con el de barra son prácticamente lo mismo, cambia su representación gráfica. Por ejemplo, esto es una vela y una barra es muy similar, prácticamente entrega la misma información. ¿Y cuál es esa información? Para mostrar primero con el gráfico de barra. Una barra diaria o una barra o una vela se compone básicamente por cuatro tipos de datos distintos a lo largo de una sesión. El primero es el precio de apertura. El precio de apertura se representa en el caso del gráfico de barras con una línea al lado izquierdo, ¿ya? Que sería la que se ve en la mayoría. Siempre la línea o línea horizontal que se ve desde el lado izquierdo es el precio de apertura. El precio de cierre se representa con una línea exactamente igual pero al lado derecho. Y eso compondría el cuerpo de la barra o el cuerpo de la vela. Y además nos indica dos valores también muy importantes como para el análisis más de sensación o tendencia o psicología durante el desarrollo de la sesión, que son las mechas. La mecha se compone por un precio máximo durante la sesión y un precio mínimo durante la sesión. Por ejemplo, utilizando un gráfico de velas, que es prácticamente lo mismo, pero cambia la representación gráfica como se los comentaba, una vela tiene un precio de apertura que se representa aquí, un precio cierre que se representa en la otra parte del cuerpo de vela. El color rojo o verde depende netamente si el precio apertura es mayor o menor que el precio cierre. Es decir, en este caso el precio de apertura fue 60,8, si es que alcanzan a ver en la escala de precio. Y el precio de cierre fue fue de 62,5 aproximadamente. Como el precio de cierre fue mayor al precio de apertura, la vela que se genera es verde o alcista, por decirlo de alguna manera, pero eso no significa que la variación desde el precio de la sesión anterior sea también positiva. La vela principalmente se puede modificar en base a precio de cierre anterior o en base a precio de apertura. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Es que cuando se utiliza la representación en base a precio de apertura, se puede tener una sensación real del pensamiento de mercado, ya que si un precio abre, por ejemplo, como por acá abajo, obviamente es una variación negativa, pero no es lo mismo que abra acá abajo y siga bajando a que abra en este nivel y suba y genere un movimiento al alza bastante fuerte, ya que la sensación de esa sesión en particular sería muy distinta comparándola con la variación respecto al día anterior. ¿Ya? Entonces, tenemos que ese es el cuerpo y tenemos este tramo que se llama mecha, que no es nada más que el recorrido del precio hasta llegar a un punto máximo. Y en la vela siguiente, por ejemplo, tenemos una mecha hacia abajo, es el recorrido que tuvo como máximo la vela en un precio mínimo. Esas mechas son básicamente la representación gráfica del recorrido de precio hasta un nivel máximo y un recorrido de precio hasta un nivel mínimo. ¿Ya? Por lo que se puede deducir de que el gráfico de vela o de barras nos entrega una mayor información respecto a un gráfico de líneas. Porque el gráfico de línea, como lo volvíamos a comentar, nos entrega solamente información respecto a precio cierre de cada sesión. En cambio, velas o barras nos entrega información respecto a precio apertura, precio cierre, si el pensamiento fue alcista o bajista durante la sesión, o el desarrollo fue alcista o bajista durante la sesión, un precio máximo y un precio mínimo. Y generalmente esas mechas nos entregan información bastante relevante a la hora de formar patrones de velas que obviamente iremos viendo a lo largo de los capítulos. Existen también otros tipos de barra. Velas huecas, Kagi, Renko, pero eso también ya son conceptos algo más puntuales, por lo que lo principal me interesa es que sepan los tipos iniciales de gráfico, que en realidad sería línea y vela, y barra se los doy como un ejemplo, como para un ejemplo anexo, ya que en realidad barra y vela no hay mayor diferencia salvo tema de gusto. Yo personalmente prefiero mil veces el gráfico de vela, porque me entrega mayor información. ¿Ya? Otro punto a considerar es la escala en la que se representa este gráfico. Existen dos escalas: escala logarítmica y escala aritmética. La escala logarítmica se recomienda generalmente para uso de gráficos a mayor plazo. Por ejemplo, una temporalidad mucho más alta, por ejemplo, de prácticamente un año o mayor tiempo. Y en cambio, la escala aritmética se recomienda utilizar para gráficos de menor plazo. ¿Y cuál es la diferencia principal entre la escala aritmética y la escala logarítmica? Es básicamente que la escala logarítmica me entrega representaciones de espacios o de áreas distintas a lo largo que la escala de precio va aumentando. Si se fijan, de 1 a 10, los espacios entre 1 y 2 no son lo mismo que entre 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 y así hacia arriba, a medida de que la escala de precios va aumentando. En cambio, la escala logarítmica me representa la misma variación de espacio entre 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4 y así a lo largo del tiempo. ¿Qué me genera eso? Me genera que, como ven en la imagen, la escala logarítmica muestra la misma variación entre 1 y 2 y 5 y 10. Por ejemplo, ustedes ven el espacio que se recorre entre 1 y 2 y lo comparan respecto al espacio que se recorre entre 5 y 10, es prácticamente el mismo. ¿Y debido a qué motivo? Debido a que 10 es el doble de 5 y 2 es el doble de 1. Entonces la variación porcentual real de un valor, por ejemplo, que ustedes compraron a 1 y sube a 2, es de un 100%. Es exactamente lo mismo que si ustedes compraron la misma acción en 5 y la venden en 10, también se genera una duplicación de porcentaje o un 100% de utilidades, y por eso lo representa en la misma distancia entre 10 y 5 y entre 2 y 1. En cambio, la escala aritmética me muestra exactamente los mismos espacios entre 0, 1, 1 y 2, 2 y 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? que, por ejemplo, si un precio sube de 5 a 10, se genera una utilidad de un 100%. Pero si yo ocupo una escala aritmética de 50 a 55, me representaría exactamente el mismo espacio. ¿Y qué produce eso? Una distorsión respecto a cuál es la variación real en temas porcentuales, ya que de 50 a 55, a pesar de que me recorrió el mismo espacio en escala aritmética, me significa una variación de un 10%. Y en cambio, la variación de 0 a 5, que es exactamente la misma variación por temas de espacio en esa escala, me representa una variación de 100%. Entonces, ahí se genera esa diferencia entre escala aritmética y escala logarítmica. Y por eso mismo, se recomienda usar escala logarítmica a lo largo de gráficos de largo plazo. Debido a qué, básicamente, debido a que la escala de precios, como va aumentando a medida de que el tiempo va fluyendo, y es lo normal que la escala de precios sea más amplia o directamente proporcional con la escala de tiempo, se producen esas diferencias. Y aquí, como pueden ver, es exactamente el mismo gráfico o muy similar en escala aritmética y en escala logarítmica. En cambio, aquí, si nosotros trazamos esa línea que se llama línea de tendencia en escala aritmética, nosotros, como tenemos la misma variación de piso, no respetando variación porcentual, se genera ese desfase. Pero si ustedes lo ven en escala logarítmica, lleva una tendencia mucho más robusta porque el precio tiende a seguirla. No se escapa como se genera en este sector. ¿Ya? Entonces se entiende más o menos la diferencia entre escala aritmética y escala logarítmica. El siguiente punto, y volviendo a términos de gráfico, es el volumen, que, como lo comentamos en el video anterior, no es nada más que la cantidad de montos transados en un periodo de tiempo específico en base a la temporalidad nuevamente que estemos operando. Se representa mediante una barra vertical, generalmente en la barra de tiempo, que son las barras verticales que nosotros vemos acá. ¿Qué significa básicamente las barras de volumen? A medida de que la barra sea mayor que otra, significa que obviamente hubo un mayor volumen transado. Por ejemplo, en este nivel, que la barra de volumen es bastante elevada, hubo un mayor volumen o una mayor cantidad de montos transados respecto a las velas o las barras de volumen que están acá abajo. Y el color, ya sea verde o rojo, se lo da netamente el color de la vela. Si la vela es verde o tuvo un precio cierre mayor a un precio apertura, la barra de volumen también va a ser del mismo color y en general no demuestra mayor referencia respecto al desarrollo de mercado, sino que nos sirve como un indicador más como para tratar de interpretar el sentimiento de mercado en un momento puntual. El volumen, a medida que sea más alto en niveles más críticos, significa que el precio lleva una tendencia algo mayor o que el impulso lleva un poquito más de fuerza, así como a grandes rasgos para no ahondar mucho en el tema. Entonces, teniendo claro el concepto de volumen, nos vamos al último punto que veremos hoy, que es el concepto de tendencia, la cual se divide, al igual que como lo vimos en el capítulo anterior, en tres direcciones. Bajista, que sería algo así, que es en realidad la dirección en la que apunta el precio. Alcista, que sería esta línea de acá, que generalmente se representa con una línea verde, asociando que es un precio al alza, bajista rojo, y un rango lateral, que sería una tendencia más o menos, vamos a tratar de dibujar acá un canal, para que se trate de entender en mejor manera lo que le estoy tratando de explicar, que sería el rango de acá. Ese rango se conocería como una tendencia lateral. Entonces, las tres direcciones son lateral, alcista y bajista, o que también se pueden llamar ascendente, descendente y sin tendencia, que en algunos lados los pueden encontrar representados de esa manera. Pero eso no es lo único a considerar en la tendencia. ¿En qué sentido? Como lo vimos en el capítulo anterior, posee tres calificaciones, ya sea tendencia alcista o bajista, y las cuales eran principal, secundaria y menor. Que imagino que, como lo recuerdan, o espero que lo recuerden, la tendencia principal es una tendencia con una verticalidad mucho menor, porque es la tendencia que perdura más en el tiempo, que sería, por ejemplo, esa de acá. Una tendencia secundaria es una tendencia con una inclinada, con una verticalidad un poquito mayor y con un margen de tiempo acotado respecto a la tendencia principal, que sería la línea celeste que dibujamos acá. Y una tendencia menor sería una línea ya con un tiempo mucho más rápido respecto a las dos anteriores y con una verticalidad mucho menor, que puede ser bajista, puede ser alcista y así sucesivamente a lo largo que se desarrolla la tendencia principal o secundaria. Y la mejor manera de entender de manera rápida es mirando esto que le estoy representando acá. Pero todo depende de la temporalidad con la que se opere. Y dentro de esto mismo, la tendencia posee dos niveles clave, llamado soporte y resistencia. Y donde los valles o mínimos de reacción se denominan soporte, ¿ya? Y donde la presión por comprar es mayor a la presión de vender, o se genera una mayor compra con una mayor venta, impulsando un precio al alza. Y resistencia es todo lo contrario. Son niveles máximos donde la presión por vender es mayor a la de comprar y genera rechazos o movimientos a la baja. Entonces, aplicando bajo el mismo concepto aquí, eliminando estas tendencias, tenemos que soportes serían niveles en los cuales nosotros tenemos reacciones al alza, ¿cierto? Que serían los niveles de acá. Si ustedes se fijan, el precio tiende a respetar siempre el mismo nivel, que sería ahí, 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 hasta que finalmente el precio rechaza fuerte el alza. No es necesario que rechace fuerte el alza, pero si ustedes miran el desarrollo anterior, el precio siempre llega a esta zona donde obviamente había mayor compra que venta y el precio rechazaba el alza y terminaba llegando a esta zona de acá, que en este caso se denominan resistencias y que las vamos a pintar de color rojo. Entonces, el precio en este mini rango lateral o en este mini espacio de tendencia lateral se movió entre un soporte y una resistencia. En este caso, el precio llegó a resistencia, mayor venta, rechazó a la baja, llegó a soporte, mayor compra, rechazó al alza y se fue moviendo así. No sé si recuerdan el capítulo anterior que hablamos de acumulación. Esta zona es tentativamente una zona de acumulación, donde el precio se tiende a mover en rango lateral. Aunque yo me inclinaría por la zona de acá abajo por temas de volumen, pero eso ya es ahondar más en puntos específicos. Después rompió la zona de resistencia, el precio siguió al alza y se produjo un efecto viceversa respecto a soporte resistencia. Hay un concepto clave que deben memorizar siempre, es que una resistencia o lo que antes fue resistencia, a futuro pasa a ser soporte. ¿Y en qué sentido? Si ustedes miran el precio, la tendencia subió, se mantuvo en este rango lateral, rompió la resistencia que estamos viendo y si se fijan generó un nuevo máximo, que sería el de acá. Ese nuevo máximo, si lo trazamos con una línea a grandes rasgos, obviamente, el precio rechazó esa nueva resistencia, bajó a lo que era la resistencia anterior y que si se fijan, si nosotros la trazamos, es casi un punto exacto. Y el precio volvió a rechazar al alza, convirtiendo esta resistencia anterior en soporte. Después, esta resistencia de acá la volvió a romper, el precio cayó a un nivel similar al anterior de resistencia y volvió a rechazar al alza. Y esos movimientos se van generando a medida de que las resistencias van rotando con los soportes. Lo que anteriormente fue soporte, a futuro es resistencia, sobre todo si la tendencia es a la baja. En cambio, a la tendencia al alza, lo que fue resistencia pasa a ser soporte, que sería lo que estamos viendo acá. Voy a tratar de ver, mira, por ejemplo, acá en este rango hay una mini tendencia bajista. En este caso, nuestro soporte estaría en torno a este nivel, ¿ya? Porque veía la resistencia anterior, ¿cierto? Entonces el precio rompió, retrocedió, rompió nuestro soporte, llegó a un nuevo nivel, que sería el de acá que los voy a marcar. Lo voy a marcar de color celeste para que se entienda un poquito mejor. Rompió ese nivel, llegó hasta un nuevo nivel de soporte, entre comillas, reaccionó al alza y si se fijan, volvió a rebotar en la zona de acá, que era un antiguo soporte por antigua resistencia y volvemos a hacer el proceso inverso. El precio rechaza el soporte o lo que fue soporte, rompe nuevamente el soporte actual que fue donde rebotó y vuelve a retomar al alza, llegando nuevamente a esta zona que era soporte pero que en este momento está actuando como resistencia. No sé si se entiende más o menos, espero que sea lo más gráfico posible y se pueda entender el concepto más o menos básico de lo que es concepto, o sea, el principio de soporte y resistencia. Hay que considerar que como lo vimos en el capítulo anterior, Una tendencia se mantiene vigente hasta que el gráfico demuestre señales de lo contrario. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿O por qué quiero hacer énfasis en este punto del capítulo de hoy? Es que, por ejemplo, nosotros delante dijimos que había una tendencia principal, ya aplicando conceptos un poquito más prácticos. Tenemos una tendencia principal a grandes rasgos, ¿ya? Y se generan los movimientos que nosotros vamos viendo a lo largo de la tendencia, que hablando se va moviendo entre soporte y resistencia, soporte y resistencia. Imaginemos que nuestra tendencia principal, imaginemos obviamente, o voy a tratar de buscar una acción en la que se represente mejor un cambio de tendencia. Por ejemplo, CAP. Si nosotros nos vamos acá y ajustamos que esta línea de tendencia, que la verdad no sé por qué está así dibujada, la ajustamos desde el máximo. Y lo hacemos rebotar en el último techo que tuvo, tenemos una tendencia principal, la cual se fue moviendo a lo largo, impulsando a la baja, y en este punto se generó una ruptura. ¿Esa ruptura qué significa? Significa que el precio comenzó a dar señales de que la tendencia ya no se mantiene vigente, empezó a dar señales de lo contrario. Esta ruptura es nuestra primera alerta que tenemos que tener presente al momento de un cambio de tendencia. Obviamente influye en otros valores respecto a indicadores, osciladores, volumen, zona donde reacciona y una variable infinita, pero principalmente este es el primer indicativo independiente de los otros indicadores. Y como se fijan, el precio rompió, llegó a un antiguo nivel de resistencia, volvió a rechazar y bajó a este nivel que fue soporte y que debería coincidir con la zona de ruptura y volvió a romperse al alza. Rompió esa resistencia, llegó hasta un peak y llegó a una zona muy similar que es la que se muestra en este sector. Estoy dibujando, ¿no? Que fue donde el precio tendió a reaccionar nuevamente. Obviamente todavía está en desarrollo, pero lo lógico me dice que debería reaccionar. Aún así podría reaccionar más abajo y eso depende netamente del desarrollo de mercado. Y hay algunos operadores que podrían comprar apuntando a un soporte, a un cambio de tendencia en este nivel, o en este nivel, o en este nivel, o en este nivel, dependiendo de la tolerancia de cada uno y la proyección que cada uno tenga respecto a su análisis personal. Entonces, por eso, no sé si recuerdan que en el primer capítulo les comentaba de que juega mucho la psicología en este sistema de análisis. Ya, a eso se refiere. Mucha gente compra recién en ruptura, otra gente espera confirmación, otra gente espera que el precio retroceda y vuelva a validar el movimiento y así. Hay una infinidad de variables y puntos de entrada. Entonces, ese término de entrada y salida se ajusta netamente a términos personales de tolerancia al riesgo y cantidad de margen que quieran arriesgar. Pero básicamente, eso sería como el primer indicio de un cambio de tendencia. Y en concepto general, un cambio de tendencia no significa que en este caso, que era bajista, se va a convertir inmediatamente en una tendencia alcista. Por ejemplo, si nosotros trazamos exactamente la línea de tendencia antes, porque obviamente esto ya es con un periodo de tiempo ya más amplio, pero imaginen que esto no existe. El precio volvió a romper acá, subió, bajó para validar el movimiento o la ruptura y se metió en un rango lateral, que sería, lo voy a dibujar, un canal paralelo, que sería el rango lateral que se encuentra más o menos en este sector. ¿Ya? Que sería como ese tramo, el amarillo. Si se fijan, no necesariamente se tiene que meter una tendencia inmediatamente alcista. Puede entrar nuevamente en un rango lateral y después volver a ser bajista para finalmente partir impulsando un movimiento alcista dependiendo del punto donde lo vean. ¿Ya? Así que eso. Espero que haya quedado más o menos claro lo que tratamos de plantear hoy día. Y en general, hoy conocimos puntos clave en la confección de gráficos. Tendencia, tipo de gráfico, escala logarítmica y aritmética, volumen y los conceptos de soporte y resistencia. Próximo capítulo ya comenzaremos a analizar lo que son las líneas de tendencia y otros conceptos aplicando lo aprendido en este capítulo. Así que por ahora les recomiendo estudiar un poquito e intentar absorber la mayor cantidad de conceptos. Y lo mismo de siempre, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Y les agradecería que comentaran cualquier duda o sugerencia, en respuesta, aclaración de dudas, como quieran tomarlo. Pero la idea es generar el mismo feedback que tuvimos en el video anterior y que la verdad se lo agradezco bastante. con el objetivo de mejorar cada día. Lo otro es que también tengo, ahora estamos, creo una especie de podcast donde adjunto exactamente o muy similar la misma información, pero en formato audible, porque encuentro también práctico de repente si alguien quiere solamente escuchar sin tener el apoyo gráfico, podría ir reforzando conocimiento. La idea es de generar una herramienta que se pueda utilizar en cualquier ámbito. ¿Ya? Así que eso, espero que les haya gustado y muchísimas gracias por compartir. Y no, eso, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.